Estamos conectados. Esto es Social Slam.
Tal vez seas una de las muchas personas que en estos momentos está buscando trabajo. No sé si esta época del año es la mejor o hasta septiembre las empresas no vuelven a plantearse contratar a alguien. También depende del sector, de las circunstancias, el mundo está cambiando. No sé si se puede establecer unas normas a seguir, pero hemos invitado a una orientadora formadora 2.0, Celia Hill. Es psicóloga especializada en asesorar a empresas, a personas que están buscando empleo y a emprendedores que necesitan mejorar o crear su marca digital. Ella además es consultora en Talento Direct, empresa pionera en consultoría online en el sector de los recursos humanos. Muy buenas tardes, Celia.
Buenas tardes, Lola, y buenas tardes, oyentes.
Que ya me he equivocado con el apellido, mira que lo hemos dicho antes.
No pasa nada.
Y la H se nos interpone, estamos como obsesionados con el tema del inglés, ¿no?
Claro, como en inglés sí que se pronuncia, pues...
Il.
Sí, il.
¿El verano es una buena época para buscar trabajo?
Depende del país. Por ejemplo, aquí en España, como es un país bastante turístico, sí, se suele ahora revitalizar un poquito todo lo que es el mercado laboral del sector servicios, sobre todo. Entonces, sí, es un buen momento.
¿Y para otros sectores, más pues administración, más tecnológicos, hay un cierto parón? ¿Las empresas como que echan el freno, a no ser que necesiten cubrir una vacante excepcional?
También depende. Para perfiles más altos o más cualificados no sería tan buena época. Pero para perfiles técnicos, si estás empezando, sí, porque hay todo lo que es como un trabajo de, ahora no sabría cómo decirlo, como de becario,
sí,
que justamente
sirve para, sí, suplir.
Sí, exacto. A los que cogen, a los que son técnicos ya cualificados y están en plantilla y cogen vacaciones, entonces los sustituyen por aprendices, digamos, ¿no?
Uh-huh. O sea que ahí sí que habría una posibilidad, sí, de reactivar ese panorama laboral que está un poco parado en estos momentos.
Temporalmente, ¿no? Sí, para pequeños plazos de tiempo, pero sí.
¿Y también el verano es la época en que puede servir para formarse o reciclarse? ¿O también hay un parón en el tema de formación?
También depende. La formación ortodoxa, la formación reglada, pues claro, paramos, ¿no? Y todo vuelve a emprenderse en octubre o así, los másters, las carreras, los posgrados. Pero para la formación más puntual, más de cursillos así tipo capsulitas, sí, ahora hay bastante oferta, bastante mercado.
Y también la formación 2.0, la formación online, igual, uh-huh, es una buena época de poder formarse a través de instituciones extranjeras que son como atemporales, ¿no? Esos tipos de formación.
Instituciones extranjeras y
todo también nacionales. También.
Sí, y todo lo que es, lo que se está llamando más el aprendizaje informal, el aprendizaje social continuo, a través de hangouts, de webinars, de las redes en sí, de YouTube mismo. Entonces, todo este aprendizaje está creciendo mucho.
Yeah.
Entonces, lo tienes al alcance De en tu casa tranquilamente, de tu ordenador e internet, incluso de tu smartphone, ¿no? Del móvil. Este aprendizaje más informal, más social, como está creciendo, pues ningún problema.
Cada vez somos más dados a ese tipo de formación y de hecho se nos requiere más. Es decir, ya no una formación específica, pero como todo va cambiando tan rápido, necesitamos como reciclar esos conocimientos que ya hemos aprendido de una forma arreglada, que luego han cambiado sin dar tiempo a modificar a lo mejor la formación institucional, ¿no? Es decir, es como un poco caótico el tiempo este en el que estamos viviendo a nivel formación.
Es un tiempo de cambios. Es un tiempo de cambios y creo que va perdiendo peso lo que es la formación esta, la arreglada, la ortodoxa de toda la vida, ¿no? Y va ganando peso esta formación más informal, más social, más continua, más a medida, lo que le llaman también la zona de aprendizaje que te vas generando tú, ¿no? Incluso a través de las redes sociales, tu red te va formando, a los que tú sigues en Twitter, a los que tú sigues los grupos que estés de Google Plus o de LinkedIn, todo este aprendizaje informal va formando tu zona de aprendizaje, que va creciendo y se va valorando cada vez más para las empresas.
Es aquello que dicen que las empresas valoran más qué es lo que sabes hacer o qué problemas solucionas, en vez, en contrapartida de, bueno, de qué formación tengas.
Es que dan casi ya por base, o sea, estamos en un país bastante sobrecualificado para la demanda que hay. O sea, tenemos, como teníamos lo de la titulitis, nuestros padres querían que tendríamos una vida mejor que ellos, entonces se esforzaron mucho para que pudiéramos tener una carrera universitaria. Ahora tenemos muchas carreras universitarias que el mercado no absorbe. Entonces casi se da de por sentado que cualquiera, no cualquiera, pero que una gran parte de la juventud pues tiene una carrera.
Una carrera universitaria.
Sí, algunos carrera, máster, idiomas y posgrado y lo que haga falta. Todo. Los que se van a Alemania, sobre todo. Y claro, como se da casi por base, entonces lo que se empieza a valorar es toda esta otra formación. Y que tú la demuestres, no que la digas que en un currículum, sino que ellos puedan verla, que la vives, que la practicas, ¿no? Que la aplicas.
Uh-huh. Ya la has usado y que ha funcionado. Uh-huh. Celia, ¿qué deberíamos tener en cuenta si queremos tener una adecuada presencia online? Ya sea buscando trabajo o que a lo mejor estamos trabajando para una empresa, pero que bueno, que esto ya, ya no es para siempre como antes. No. Es decir, que puede ser que estemos en una empresa que dentro de un año ya no estemos. Uh-huh. Entonces eso a veces cuesta de inculcarle a la gente, pero volvamos, presencia online, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
Varias cosas. Una es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra, o sea, tener un objetivo, definir una meta, un yo 2.0, una identidad digital que tú quieras generar, hacia la que ir. Y entonces ir construyendo una estrategia poco a poco, porque lo de la marca personal, identidad digital, todo esto es lento, o sea, el que lo quiera para ya va a ser que no, pues una estrategia para ir poco a poco generando esa identidad digital que tú quieres que quede como marca personal en la gente, ¿no?
¿Y en qué redes sociales, por ejemplo, si deberíamos estar, si queremos empezar?
Depende, claro, depende del perfil. No es lo mismo alguien de, no sé, el mundo
del espectáculo.
Claro, el mundo del espectáculo pues tendrá que posicionarse en foros específicos para ello, donde está su público o sus posibles reclutadores, ¿no? Uh-huh. Alguien, por ejemplo, que tenga un perfil más técnico, un community manager, un social media, pues igual se tiene que ir, por ejemplo, a Google Plus, que están ahí, hay grupos muy interesantes, ¿no? Evidentemente hay los básicos, que son Twitter, LinkedIn. Estos yo considero que casi seas el perfil
lo que seas, sí, deberías, sí, estar ahí, sí. Pero tú estás remarcando algo muy importante, es no solo tener el perfil, sino participar en grupos o en foros. Supongo que dando a conocer tu expertise o dando a conocer lo que tú sabes hacer, ¿no? Es, uh-huh, es como hacer un networking, pero online desde casa.
Claro, es que si tú, por ejemplo, crees que está tener un perfil en LinkedIn, ¿no? Ahí colgado como si fuera un currículum, ya está, va a ser que no. Porque o le das visibilidad a través de que tú opines en los grupos, de que cuelgues en el muro inicial. Que opines, que aportes información también de contenido interesante que otros te comentan, o si no, nadie irá a visitar tu perfil, ¿vale? Y tienes que además ir haciendo crecer la red de contactos, porque si no, no eres visible.
Tú que eres formadora y también orientadora y estás día a día pues, con gente, con profesionales, ¿qué errores deberíamos evitar con los que tú te encuentras que son como muy básicos y que todavía se repiten?
Errores en
tener en la presencia, en los perfiles, en lo que decimos, en cómo lo decimos.
Es que
¿hay alguno destacado?
Haríamos una lista.
Nos acabarían.
Sí. A ver, los básicos y los típicos, por ejemplo, son la foto. La dichosa foto, ya sé que es un clásico, pero es que muchas personas todavía no son conscientes de la importancia que tiene la imagen, ¿no? Somos muy...
¿Somos muy tímidos los españoles? Porque luego hay otras... En otros países no hay ese problema, ¿no? De mostrarse abiertamente y cuidar el... la imagen.
No sé si es un problema cultural de timidez. Yo creo que es más un problema de inconsciencia, sinceramente. No por timidez, sino porque además somos mediterráneos. Es
cualquier
más...
foto sirve.
Sí, exacto.
La paella del domingo.
Exacto. Es más que timidez, yo creo que es que no le damos eso, la importancia que tiene, que está tu imagen allí, ¿no? Y que a través de ella están leyendo muchas cosas. Cómo vayas vestido, qué colores, qué expresión, todo el fondo de detrás tuyo, todo va proyectando. Por ejemplo, si tú, Lola, quieres tener un buen perfil, esta foto que yo ahora estoy viendo con los cascos, el micro y tal, sería genial para mí, ¿eh?
Como yo, es comunicación, claro, radio, claro. Y es como efecto.
Solo la foto, ya no hace falta ni que me digas a qué te diga. Ya estás hablando
ya
con la imagen, claro.
Y eso es lo que más cuesta a veces, transmitir a la gente, decir, transmite con una imagen lo que eres, lo que haces.
Sí, porque también algunos acaban cayendo en la imagen como si fueran a una boda, ¿no?
La que están más maquillados,
sí, con
más
traje, con no sé qué, la
traje
corbata,
de los domingos.
Y igual es jardinero, entonces dices, tampoco corresponde, ¿no?
Claro.
No hace falta ir con, no sé, con un pantalón corto o como con un bikini, pero igual con un polo, una camisa abierta y una americana abierta es suficiente para mostrar una imagen profesional, pero de una profesión pues no, que no requiera una imagen tan encortesada, claro, como un abogado o así, ¿no?
La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle a las redes sociales de manera profesional al día? Es decir, tenemos que revisar el LinkedIn, publicar algo interesante, sí. Ver quién nos sigue y a quién seguimos en Twitter y publicar también contenido en Google Plus, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? O eso ya es como al criterio de cada uno.
Eres mala, ¿eh? Es que una cosa es lo que te propones y la que acabas siendo.
Yeah.
También depende del resto de actividades que tú tengas. Lo que sí que me gustaría decir es que tiene que ser un tiempo que no te queme, ¿de acuerdo? Me acuerdo de un profesor que tuve aquí en Barcelona Activa que salía una imagen de alguien quemándose, ¿no? Y es que es verdad.
Yeah.
O sea, como no tengas mucha conciencia de para qué estás en las redes, con qué propósito, cuánto tiempo, cómo, y que sea sostenible con el resto de tu vida 1.0, digamos, ¿vale? Si no, es que te acabas quemando porque te absorbe, entonces hay que mesurarlo. Una buena manera, por ejemplo, sería mirar cuáles son las horas puntas en función de tu nicho, digamos, al público que quieras acceder, en qué horas están más. Entonces ya vas vas a esas horas en Twitter, vas a esas horas en, no sé, si estás en Pinterest, estás en Facebook, donde estés, y así optimizas la presencia. Y luego también puedes... No soy muy partidaria, pero si hay que hacerlo, se hace. Utilizar herramientas como TweetDesk o HotSuite, todas estas que te lo programas. Y no soy muy partidaria porque a mí me gusta mucho la conversación, ¿vale? Entonces me hacen un DM o me hacen un retweet o lo que sea, y me gusta comentarlo o agradecerlo. Pero bueno, si hay que hacerlo para que puedas sostener las dos cosas, tu vida 1.0 y 2.0, ¿por qué no?
Otra pregunta con intención, con toda la intención del mundo. ¿Se puede encontrar trabajo gracias a las redes sociales?
Se puede hacer que te encuentre el trabajo gracias a las redes sociales, que ese sería el empleo 2.0. No busques trabajo, consigue que el trabajo te encuentre a ti, pero sabiéndolo hacer bien. Y también no sería para todos los perfiles, ¿eh? Sí que... Tengas el perfil que tengas, yo creo, ya repito, que un LinkedIn y un Twitter casi hay que tenerlo. Luego depende del perfil, pues será más o menos necesario. ¿Sabes qué? No.
Sí, no, es que muchas veces lo hemos comentado en el programa, es decir, siempre estamos un poco nosotros con el tema de social media, se nos va un poco por ahí, pero hay muchos otros profesionales, y tú antes lo has dicho, ¿no? Un jardinero o un fontanero que a lo mejor teniendo un blog y hablando sobre el tema,
uh-huh,
puede al final posicionarse en, uh-huh, ese sector y acabar consiguiendo trabajar pues para una empresa, porque este señor tiene un montón de seguidores que están pendientes de esos tips que va dejando sobre su profesión.
Sí, sí.
Es decir, que no estamos aquí hablando simplemente de un médico o cualquier otro, un florista, tendero, sí. O sea, pueden haber mil y una profesiones, uh-huh, que pueden sacar un provecho de,
sí, por
de
ejemplo,
social media.
Claro, por ejemplo, no sé, un cocinero, ¿vale? Tú puedes tener un currículum y ya está, y donde dices que trabajaste desde aquí y estudiaste aquí, no sé qué, en cocinero, o complementarlo, pues eso que decías tú, con un blog o con un grupo en Facebook, por ejemplo, uh-huh, en el que tú vas opinando, por ejemplo, incluso podrías tener en Slideshare ir colgando fotos de los trabajos que vas haciendo, de las recetas que vas haciendo, no sé, que vaya complementando tu y se vaya visionando tu expertise, ¿no?
Uh-huh. Celia, también tú te encargas de aconsejar a emprendedores sobre su marca digital, porque también es importante. Uh-huh. Eres emprendedor, te inicias en un negocio, pero claro, tienes que empezar a mostrarle al mundo quién eres o qué haces, o esa aplicación o ese negocio que estás poniendo en marcha, qué te puede solucionar. Eso también es complicado, empezar desde cero.
Sí, es complicado porque normalmente no tiene muchos recursos. Entonces, claro, el marketing de contenidos, por ejemplo, es una alternativa al marketing tradicional de toda la vida, ¿no? De que tenías que pagar tu anuncio en la revista X o en el periódico Y o en la radio Z. Pues claro, si tú puedes conseguirlo mediante en Facebook, en Twitter, en otros sitios, hacer un poco de marketing de contenidos, vas consiguiendo que se te vea, que haya presencia tuya y que se vaya quedando la marca, pues si eres eso, fontanero, eres lo que sea, sin mucha inversión. Luego también, por ejemplo, si eso lo haces en LinkedIn, puedes generar muchas sinergias con otros emprendedores y conseguir hacer, al final, alguna incluso sociedad con ellos, una sociedad limitada, un proyecto o una cooperativa, cualquier cosa, o atraer a posibles inversores como los business angels o algún empresario que diga, mira, ¿sabes qué? Esta idea, que este chaval que está empezando...
Unir sinergias.
Claro, sí,
muchas. Finalmente. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar sobre el 2.0 desde este ámbito, pero siempre hay una pregunta que se nos pasa por la cabeza y es, ¿las empresas realmente están preparadas para contratar a profesionales 2.0? Porque se nos lleva la boca con el tema, pero luego la realidad, ¿cuál es?
Depende también. hay empresas y empresas. Va creciendo, ¿eh? Cada vez la cultura esta del 2.0 se va instalando, pero cuesta, somos conservadores de por sí y cuesta. Como dice Eva Collado, y eso que está haciendo pedagogía desde hace mucho tiempo en las organizaciones, cuesta entrar en que se abra, que se haya un Twitter, que se deje a los trabajadores poder en horas de trabajo pues atender sus redes o lo que sea. Pero si apostamos por ello y invertimos y lo permitimos, vemos que lo que se abre es todo un mundo de posibilidades que ahora desconocemos. Todo este talento que se genera, todos los seguidores que tú tienes en Twitter y tal, de alguna manera estás aportándolos a esa organización, ¿me entiendes?, a esa empresa. Entonces, claro, si lo permites, si te lo cortan durante los años que estás en esa organización, pues...
Se pierde.
Claro.
Celia, recomendamos a nuestros seguidores que si quieren estar informados sobre todo lo que tiene que ver con pues relaciones laborales, con empleo, con emprendedores, que vayan a tu página que tienes, que es celia.il, pero con H, H-I-L.m, sí. Y que tú ahí mantienes informados de todos los eventos. Por ejemplo, hay un evento el día 16 para emprendedores aquí en Barcelona que nos recomiendas.
Sí, sí, este es el Palau de Congresos de aquí de Barcelona, en Diagonal, y es el primer congreso de emprendeduría de Cataluña.
Bueno, pues remitimos a todos nuestros seguidores a tu página de Facebook, bueno, a todos los perfiles donde estás, donde tienes presencia.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, Lola.
Y a partir de ahora pues también nos seguimos por redes.
Cómo no, encantada. Gracias.